Buenas tardes, José Antonio.
Buenas tardes, Metzor.
Caray, ¿pero qué es eso? ¿De qué me hablas? ¿Qué es esto? ¿Qué me has dicho?
Pues te he dicho buenas tardes en esperanto.
Qué bonito, qué bonito. ¿Me lo puedes repetir, por favor?
Buenas postas, Metzor.
Muy bueno, muy bueno. Oye, José Antonio, ¿cómo y cuándo nace el esperanto?
Pues el esperanto ya tiene 125 años. Se sabe cuándo nació. Nació en 1887... Bueno, pues fue cuando se publicó el libro en el que se proponía un nuevo idioma. A partir de ese momento empezó a crecer, empezó a haber personas que se animaron a aprender un idioma que pudiera unir a las personas independientemente de su nacionalidad o de su país. Y bueno, pues desde entonces ahí está y ahora sigue todavía.
Hay alguien muy vinculado al esperanto que se llama Lázaro Zamenhof.
Efectivamente, Lázaro Zamenhof fue la persona que inició, que propuso, que le dio las características iniciales al idioma, que un poco lo podemos decir, lo diseñó, aunque luego hay que decir que bueno, pues el esperanto se ha convertido en una lengua viva, en el sentido de que bueno, pues a partir de ahí todos los hablantes pues somos igual de dueños que del idioma que Lázaro Zamenhof.
¿Hay alguien más que trabaje con Lázaro Zamenhof en este proyecto o solo él?
No, fue él además de una persona que cuando publicó su proyecto, pues era bastante joven, él llevaba mucho tiempo pensando en que una lengua común podía ayudar a superar las barreras y ya desde joven le pareció que eso podía ayudar pues a esa amistad entre las personas y entre los pueblos y él solo pues diseñó un idioma que podía ser además fácil sin irregularidades y a la vez suficientemente expresivo y parece un poco mentira porque que además lo hizo pues le digo bastante joven, él tenía unos 27 años o por ahí cuando publicó su propuesta. Y muy rápidamente, pues se conoce que era una necesidad que muchas más personas sentían, se corrió la voz y empezó a llegar a otros países y la verdad es que empezó a haber personas que lo empezaron a aprender y a comunicarse con él.
¿Era un lingüista quizás? ¿Conocía muchas lenguas?
No era lingüista profesional, él era médico, el doctor, era oftalmólogo, aunque sí que es verdad que tenía facilidad para los idiomas. Él vivía en lo que ahora es actualmente Polonia, que antiguamente pertenecía al Imperio Ruso. Entonces, pues sabía ruso, sabía polaco, sabía judeo-alemán, sabía alemán, sabía latín, sabía hebreo, y sabía francés. Y bueno, pues más o menos se arreglaba en varios idiomas. Pero no, él no era un lingüista, no fue con esa idea de crear un idioma perfecto, etcétera, sino que fundamentalmente una persona práctica que quería que eso sí, que el idioma fuera fácil, que fuera expresivo y sobre todo pues que fuera eso para todos.
¿Y por qué se llama Esperanto?
Esto fue una cosa curiosa, es que precisamente porque esta persona era joven, pensaba que, bueno, pues que a lo mejor a la gente, a mucha gente a la que le suena raro, ¿no? Esto de crear un idioma y diseñar un idioma, porque todo el mundo parece que tiene la idea de que los idiomas son así una cosa que surgen por generación espontánea, y no, la verdad es que hay un proceso de planificación en todos los idiomas, incluido el español y cualquier otro, pero él, pues quizás con una cierta timidez, en vez de publicarlo con su nombre, lo publicó con una palabra que significaba el doctor Esperanto, que en el propio idioma significa el esperanzado, el persona que espera, que tiene esperanza. Y ese nombre pues tuvo el suficiente éxito para que la gente empezara a pensar en el idioma de Esperanto y al final se quedó con el propio nombre el idioma, ¿no? Además es muy oportuno porque el Esperanto es el idioma de la esperanza, precisamente. O sea que es precisamente, fue casual casi, pero muy oportuno.
Dime una cosa, de parecerse a alguna lengua o compartir algo con alguna lengua, ¿cuál sería esa lengua o lenguas?
Bueno, el esperanto es un idioma que tiene una gramática, como decía, sencilla, más o menos basada en los idiomas indoeuropeos, o sea, en los idiomas europeos así más conocidos, aunque luego a la hora de formar las palabras y de crear combinaciones entre unas palabras y unas raíces y otras, se parece en ocasiones a algunos idiomas asiáticos o similares, pero en general la gramática es una gramática sencilla, pues para quien los países europeos o para los que sabemos pues alguno de estos idiomas. Se puede parecer, no es muy distinto al español, porque por ejemplo casi todos los sonidos son casi coincidentes con los del español, tienen las cinco vocales exclusivas del español, no tiene estas duplicidades que a veces que hay en otros idiomas, y entonces cuando suena pues suena bastante melodioso y pues, se puede parecer al español, al italiano o algún idiomas de este estilo, ¿no?
Bueno, pues ya tenemos una presunción a nuestro favor entonces para hablar el esperanto. La otra sería que uno es el español y el otro es el esperanto, ¿no?
Pues sí, efectivamente.
Oye, José Antonio, ¿cuáles serían las aspiraciones del esperanto como lengua? Es decir, cuando se crea esta lengua, el doctor Esperanzado, ¿con qué intención la está creando?
Lo que pretendía era crear una lengua puente, es decir, una lengua que sirviera de medio de comunicación a personas que no tuvieran que renunciar a su propio idioma, pero que cuando tuvieran que hablar entre ellos, no tuvieran que hablar el idioma de uno de ellos, que siempre, pues en cualquier proceso de comunicación, siempre se sabe, y bueno, pues se puede ver hoy con algunos de los idiomas dominantes, pues como el inglés, que quieras que no, cuando hablas un idioma con un nativo de ese idioma, pues siempre vas a estar en inferioridad, siempre de alguna manera también vas a estar en un marco cultural propio de la otra persona, etcétera. Y él lo que pretendió es un medio de comunicación que pudiera servir para todas las personas del mundo sin necesidad de renunciar a su lengua, pero comunicándose en igualdad.
Exactamente. Fíjate cómo esto es así. Me vas a permitir que te cuente una brevísima anécdota. Yo conocí a una persona que era sueco, trabajaba en Francia, vendía material sueco en Francia y presentaba el material en perfecto francés. Bueno, perfecto no, pero en un francés muy bueno. Cuando se trataba de hablar del precio, él se pasaba al inglés y entonces su cliente francés le decía: ¿y por qué te pasas al inglés hablando un francés tan bueno como el que hablas? Dice: no, porque ahora vamos a hablar del precio y quiero estar en igualdad de condiciones contigo.
Claro.
Dice que ese perfectamente es ampliable pues a la intención de la que me has hablado con el esperanto. Dime una cosa, José Antonio, ¿cuántas personas son capaces hoy día en el mundo de hablar esperanto?
Es una pregunta muy difícil, porque no tenemos, no hay un censo, es decir, mucha gente nos hace esa pregunta pensando que nosotros llevamos una especie de lista de personas que hablan en esperanto, y no, el esperanto es una lengua que se aprende, incluso muchísima gente lo aprende por su cuenta, con libros, ahora mismo con internet es facilísimo acceder al esperanto, empieza a practicarlo, empieza a hablar y no se apunta a ningún sitio, como tampoco está centrado en un solo país, pues es muy difícil saber cuántas personas. Hay unas cifras que se suelen dar y que si algún cálculo que se ha hecho que pueden estar en el entorno del millón, 2 millones de personas que digamos que tienen pues que lo utilizan de vez en cuando, digamos que personas que lo utilizan muy cotidianamente o pues estaríamos hablando de varios cientos de miles de personas, pero realmente no tenemos una cantidad muy muy segura por esa misma razón. Incluso lo que antes comentaba de que ahora, por ejemplo, con internet es un fenómeno que se nos está dando de una manera realmente espectacular, y es que hay muchísimas personas jóvenes que lo aprenden por su cuenta, y en internet si uno teclea la palabra esperanto en cualquier buscador pues inmediatamente llega a recursos, incluso para aprender el idioma, y lo aprende y de repente viene a alguna de las reuniones que nosotros organizamos o de las asambleas, etcétera, y saben hablar esperanto, ¿no? Entonces, bueno, eso puede ser unas cifras que ya digo, no tienen una mucha seguridad, pero que pueden servir de orientación para darse cuenta de que es una lengua que no es de las mayoritarias, pero es una lengua con una base de hablantes suficientemente grande y bastante mayor de lo que la gente supone. Y además, y también esto que quería comentarlo, muy extendida en todo el mundo, es decir, que uno puede encontrar hablantes de esperanto en prácticamente todos los países del mundo, ¿no?
Ya, ¿cuáles han sido hasta la fecha las grandes realizaciones del esperanto?
Pues el esperanto lo que sirve, como decía, es eso, de puente entre personas, ¿no? Entonces, el esperanto, por ejemplo, una de las ventajas que tuvo y para lo que se utilizó ya desde el principio de su nacimiento y que se sigue utilizando hoy en día es, por ejemplo, para traducir y transportar las joyas de la literatura universal de unos países a otros, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, por poner un simple ejemplo, pues el Quijote está traducido al esperanto, y sobre todo, por ejemplo, literatura de lenguas minoritarias que muchas veces muchas personas no conocen, pues en los esperantistas podemos disfrutar de auténticas joyas de literaturas que a lo mejor en español pues no existen, no están tan difundidas, ¿no? Y hay una literatura propia, original, hay literatos muy buenos, incluso en España tenemos en este momento casi podemos decir el orgullo de que algunos de los mejores escritores actuales en lengua esperanto están en España o en la península ibérica en general, ¿no? Este tipo de cultura es muy rica y bastante interesante, aunque sea desconocido en el exterior. Hay también teatro, hay música, actualmente estamos viviendo una auténtica explosión de música en esperanto, o sea que bueno, está hay una cultura que yo invito desde luego a los oyentes a que intenten conocerle o acercarse a ella, ¿no?
Oye, ¿y la Biblia? ¿Está traducida la Biblia al esperanto?
Por supuesto, está traducida la Biblia y mucha otra literatura religiosa. La Biblia, además, fue una de las primeras obras que se tradujeron al esperanto y se reedita cada poco tiempo. O sea, que tiene cierto éxito porque además está con una magnífica traducción.
¿La Iglesia utiliza el esperanto de alguna manera?
Pues sí, el esperanto, de hecho, hay un magnífico libro que se llama El nuevo latín de la Iglesia y que de alguna manera defiende que el esperanto pues pueda servir a otro nivel, por supuesto, sin querer comparar ambos idiomas, pues también como ese puente universal que puede tener la Iglesia. Entonces, hay una asociación católica que tiene más de 100 años y que además es una de las asociaciones que de forma más continua llevan más años en el mundo del esperanto. Radio Vaticano emite en esperanto, se puede uno acceder por internet y por las ondas a un programa en esperanto, bueno, un programa no, tres programas semanales en esperanto. En esperanto, por ejemplo, saludaba en las bendiciones Urbi et Orbe tanto Juan Pablo II como el Papa Benedicto, pues en estas, que muchos de los oyentes recordarán de cuando saludan en bastantes idiomas, saludaban en bastantes idiomas, que bueno, es una tradición que por el momento el Papa Francisco ha parado, pero que esperemos que en algún momento continúe, porque solamente creo recordar que solo lo hace en italiano, pero cuando hacía estos saludos en tantos idiomas, el penúltimo siempre era el esperanto.
Qué curioso. Hombre, evidentemente el Papa Francisco no es tan versado en lenguas como lo fueron sus dos predecesores, y casi diría por encima de los dos todavía Juan Pablo II, que era una verdadera máquina de hablar idiomas. Qué curioso esto que me cuentas de la bendición Urbi et Orbi también en esperanto. Tengo entendido que los esperantoparlantes han llegado a ser perseguidos en algún momento de la historia.
Pues efectivamente, así es, y es uno de los ejemplos trágicos de intolerancia, porque y que hicieron muchísimo daño. De hecho, rompieron de alguna manera la progresión que tenía el esperanto en los años 30. Tanto Hitler como o Stalin como algunos otros regímenes persiguieron el esperanto. En el caso de Hitler, directamente envió a esperantistas a campos de concentración. De hecho, Hitler su régimen mató a los tres hijos del doctor Zamenhof, ¿no? El creador del idioma. Y también al final de los años 30, en las grandes purgas, pues Stalin acusó a los esperantistas de cosmopolitas y espías y mandó al Gulag o directamente fusiló pues a algunos de los principales dirigentes del movimiento esperantista y directamente lo prohibió el idioma y durante muchos años estuvo prohibido.
¿Zamenhof era judío quizás?
Sí, era judío, era de hecho, de esa región que tanto sufrió durante la época del Holocausto.
¿Hay otros intentos de crear una lengua universal de laboratorio similares al del Esperanto, o el Esperanto es único en su especie?
No, ha habido muchos intentos, casi podemos decir que actualmente es prácticamente el único que existe de forma práctica, pero no ha habido muchos intentos. De hecho, el Esperanto de alguna manera desplazó a un idioma que durante algunos años también se había desarrollado mucho y que había sido creado por un sacerdote alemán, el padre Schleyer, que se llamó el Volapük, que fue un poco el primer idioma que de alguna manera se difundió de una manera amplia. Y bueno, pues lo que pasa es que era muchísimo más difícil y la verdad bastante más feo, y bueno, el Esperanto pues de alguna manera fue una creación mucho mejor y fue la que se desarrolló, ¿no? Pero ha habido más intentos y muchos lingüistas han creado otros posibles idiomas universales. Realmente el Esperanto lo que tiene especial es que es el único que ha creado no solo un idioma sino también una comunidad, es decir, un conjunto de personas que se relacionan entre ellas, que se comunican, que hablan y que lo transmiten, ¿no? Y en ese sentido luego también, por supuesto, existen idiomas inventados ya con otras finalidades, pues por ejemplo los idiomas que últimamente además se han puesto de moda pues en las películas o en la literatura, en las novelas, etcétera, pues hay algunas creaciones que muchos de nuestros oyentes pues habrán conocido a través de las películas y demás. Pero digamos, el Esperanto es un poco distinto en ese sentido de que su objetivo es un objetivo práctico, es decir, el que se hable y el que se sirva para comunicarse.
José Antonio, te voy a hacer una pregunta curiosa. Yo me imagino que como esperantista que eres, pues hablarás con esperantistas que estén en Estados Unidos, en China, en Rusia, en la India. ¿Se habla igual con todos ellos? A lo mejor entender a un esperantista chino es mucho más difícil que entender a un esperantista portugués.
No hay mucha diferencia, algunas sí que hay porque se notan, digamos, los acentos o las entonaciones, pues no se pierden, lógicamente, pero no hay demasiada diferencia. Yo efectivamente hablo, me comunico con personas de distintos países y en general es bastante homogéneo. Uno puede más o menos intuir, pues por ejemplo un japonés o un ruso, etcétera, pero no hay mayor diferencia. De luego, casi me atrevería a decir que hay menos diferencia a veces de los acentos que hay en el castellano, ¿no? Y luego en lo que ya no es la pronunciación, sino el resto de formas
giros,
de expresarse, por ejemplo, por
exacto.
Escrito y demás, apenas hay diferencias, quizás se puedan notar ciertas construcciones, pero normalmente es un idioma bastante homogéneo.
Ya. Bueno, te voy a hacer ya la última pregunta, vamos a ir poniendo final a esta interesantísima entrevista. ¿Hay instituciones en el mundo que velen por la ortodoxia y el buen uso del Esperanto de la misma manera que, por ejemplo, en España existe la Real Academia de la Lengua?
Hay también una academia del Esperanto, aunque a veces me gusta bromear que se les hace tan poco caso como a la Academia Española, ¿no? Sí que se utiliza cuando alguien tiene alguna duda o etcétera, pero normalmente el Esperanto tiene una forma de desarrollarse muy parecida a la del español. O sea, los propios hablantes son los que lo cuidan. Eso sí, lo que sí que hay, digamos, es una gramática base, que es lo que llamamos nosotros el fundamento, que es digamos que está basado fundamentalmente en esta obra inicial del doctor Zamenhof, que no puede variar, pues eso, en ciertas cuestiones de estructura, pero sobre eso ya se va evolucionando. Cuando hay que necesitar una palabra nueva, pues porque hay que encontrar una palabra para el ordenador, pues alguien lo propone y otra nueva persona mejor quizás proponga otro, etcétera, y bueno, pues se van creando a través de los procesos de derivación, etcétera, y son los propios hablantes los que al final terminan llegando a un consenso, pues un poco como el castellano. La verdad es que Esperanto es, en este sentido, un idioma totalmente vivo, y aunque sí que es verdad que hay una academia que, pues como le pasa a la Academia Española, tiene cierto prestigio, en realidad tampoco no tenemos la obligación de seguirle en todas sus recomendaciones.
Pues muchas gracias, José Antonio. Dinos algo bonito en Esperanto para terminar esta interesante entrevista.
Voy a decir una pequeña, el inicio de una pequeña poesía, que es justamente la esperanza, que es el himno del Esperanto, una especie de poesía a la que le tenemos mucho mucho cariño, que dice algo así como de: en la mondon venis nova sento, tra la mondo iras forta voco, per flugilo y de facila vento, nun de loco flugu gi al loco. al mundo le ha llegado un sentimiento nuevo que le recorre el mundo, una nueva llamada. Es un himno de esperanza que nosotros nos es una especie de representación y que es muy bonita, es una poesía del propio doctor Zamenhof, ¿no?
Pues muy bonita, ha sonado muy bien, te lo aseguro, suena realmente musical y bonito y como tú has dicho al principio, tiene mucho los sonidos del español. José Antonio del Barrio, presidente de la Federación Española de Esperanto, con él hemos estado hablando un ratito que se nos ha hecho corto, sobre el esperanto, esa lengua que podría llegar a ser un buen día, la lengua universal, que es una lengua que no es de nadie y que es de todos. Muchas gracias, José Antonio.
Muchas gracias, Dankon, y encantado de poder haber presentado este idioma a todos los hablantes de Radio María.
Dankon a ti también. Hasta muy pronto, José Antonio.
Adiós.